Bueno, se acerca el Día de las y los Trabajadores y hay actividades del mundo del trabajo en Paraná con presencia de funcionarias nacionales, en este caso. Trabajo de la Nación participa de dos actividades en la ciudad. Ayer por la tarde se realizó en el contexto del ciclo de formación en territorio 2023 para la región centro la actividad en el marco del curso Trabajo, Género y Diversidades en el Salón SUTEP. Y hoy a las 10 en el Centro de Convenciones La Vieja Usina habrá disertaciones bajo el título Agenda 190, cómo erradicamos la violencia y el acoso laboral. Nos visita Cecilia Cross, quien es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por visitarnos. Bueno, cuéntenos algo de qué se tratan estas actividades en Paraná.
Bueno, las actividades que hemos organizado junto con el secretario de Trabajo Zacarías y con Ivana Pérez, la jefa de la Agencia Territorial Paraná, tienen como propósito generar un debate, una discusión en torno a la nueva agenda del trabajo, que es una agenda que incluye no solamente cuestiones que tienen que ver con lo salarial, sino fundamentalmente con condiciones de trabajo libres de violencia y acoso. En el último tiempo, OIT reconoció las condiciones de trabajo como parte de los derechos fundamentales del trabajo. Argentina ha sido de los primeros países en el mundo en ratificar el convenio 190 de OIT y nos parece importante que este convenio sea carne, digamos, en los distintos espacios de trabajo, y por eso estamos promoviendo en conjunto con la provincia y con la agencia estas jornadas de reflexión y de trabajo.
Y hay mucho por hacer, ¿no? En ese sentido.
Mucho.
¿Por dónde pasan los principales ejes de esa tarea para ponernos a tono con lo que exige la legislación internacional?
El convenio 190 tiene una particularidad que es que piensa el mundo del trabajo desde nuevas categorías, desde nuevos clivajes, ¿no? Todo el sistema protectorio del trabajo se sostiene en el supuesto de que existe una división tajante entre espacio de trabajo, espacio de no trabajo, tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Y la realidad es que el convenio 190 lo que dice es que es necesario generar un nuevo pacto de convivencia en el espacio de trabajo. No es un convenio, no es el convenio de los protocolos, ¿no? Que identifican a la víctima y al victimario, sino que es un protocolo que invita a revisar los procesos de trabajo, porque la realidad es que, por un lado, si tenemos una concepción más humanista del trabajo, sabemos que una persona que sufre violencia doméstica o intrafamiliar definitivamente no puede en el trabajo aportar lo mejor de sí, y del mismo modo, si una persona sufre violencia en el trabajo, no puede desarrollar actividades, digamos, conforme a su mejor capacidad y a su mejor compromiso, ¿no? Entonces, el convenio 190 básicamente es eso, ¿no? Es un nuevo pacto de convivencia que nos obliga a revisar los procesos de trabajo que en su gran mayoría están cimentados en el modelo taylorista, ¿no? Que es un modelo profundamente machista y autoritario, ¿no? Autoritario porque parte una división tajante entre quienes piensan el trabajo y quienes lo ejecutan, ¿no? Entonces es el modelo de vos no pienses, acá el que piensa soy yo, digamos, ¿no? Y machista decimos porque, bueno, se sostiene en una jornada de trabajo por ahí de 48, 60 horas semanales, que de la única manera que puede ser sostenida es si esa persona que trabaja 48, 60 horas semanales tiene a otra persona que sostenga las actividades de cuidado, las actividades de trabajo doméstico. Entonces hay un montón de cosas para pensar y para revisar, inclusive en términos de qué significa ejercer la autoridad dentro del trabajo, en términos de qué significa tener un trato respetuoso de la diversidad. El taylorismo es el modelo del trabajador promedio, ¿no? Trabajador en masculino. Entonces, poder pensar que la diversidad es riqueza, poder entender que distintos puntos de vista o distintas aproximaciones no solo son fuente de un mayor bienestar, sino que pueden ser una oportunidad en el ámbito laboral. Así que nos obliga a revisar con muchísimo cuidado y sobre todo establece la responsabilidad del sector empleador frente a la situación de violencia doméstica o intrafamiliar.
Ahora, ese taylorismo y ese modelo que dio origen a gran parte de la legislación sobre el trabajo, a lo medular, ¿no? A los convenios colectivos, a los principios del derecho laboral, etcétera, está siendo muy combatido, muy vienen por flexibilización, el neoliberalismo viene por terminar con todo eso. Y en medio de eso hay que dar esa discusión que usted plantea. ¿Cómo es eso?
Es una falsa dicotomía, ¿no? Nosotros creemos que se puede dar esta discusión sin alterar los principios protectorios del trabajo. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el año pasado se reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecía la obligatoriedad de establecimientos con más de 100 personas trabajando de contar con un espacio de cuidado. Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo es del año 1976, digamos, ¿no? Y es una ley que todavía hoy sigue siendo de avanzada, ¿no? Digamos, no en vano Centeno fue desaparecido por la dictadura genocida, ¿no? Entonces, la realidad es, y todos los movimientos que identificaban que el taylorismo era un modelo machista y autoritario, comenzaron a expresarse en los años 60, en los años 70, ¿no? Eso fue el Mayo francés, eso fue el Cordobazo también, y eso fue la Primavera de Praga, digamos. Claro que todos esos procesos de debate, de discusión, se vieron abruptamente interrumpidos por las dictaduras militares, por el Consenso de Washington. Lo que hay que hacer es recuperar esa agenda. En Argentina, cuando le va bien a los trabajadores, le va bien a las empresas, dice la ministra Raquel Kirchner, ¿no? Del mismo modo, nosotros sabemos e identificamos que en la medida en que se haga un espacio a la diversidad, al debate, hay muchísimas empresas que se han adherido a un programa del Ministerio de Trabajo que se llama Qualitas 190, que obliga a revisar procesos, a semaforizar procesos para poder identificar dónde están estas raíces, digamos, de una violencia que está de alguna manera institucionalizada, ¿no? Esa violencia que se ejerce cuando te dicen, no es con vos, negrita, pero las reuniones siempre se hicieron en este horario, ¿no? No es con vos, negrita, pero bueno, siempre, qué sé yo, la reunión de fin de año tiene el partidito de fútbol, bueno, vos quedaste haciendo las ensaladas, ¿no? Digamos, siempre fue así. Entonces, esta violencia del siempre fue así, esta violencia del, bueno, los jefes siempre gritaron acá, no pasa nada, ¿no? Digamos, ese tipo de cuestiones, a tal punto que nosotros en el Ministerio de Trabajo también estamos llevando adelante un proceso de revisión de nuestras propias prácticas, de nuestros modelos de decisión, para poder encontrar en esas prácticas la raíz de una violencia que de alguna manera está... La violencia es una herramienta, ¿no? Digamos, es una herramienta, es un modo... Nosotros usamos mucho el affair, ¿no? la situación que se dio en el partido de Argentina versus Holanda, para mostrar cómo efectivamente en el momento parece que es la calentura del partido, ¿no? Pero después cuando los futbolistas analizan lo que pasó, dicen, bueno, y por suerte entonces vino el otro y me empujó, entonces no me tuvieron que echar. Digamos, el lenguaje de la violencia es un lenguaje que sabemos hablar. El tema es cómo hacemos para generar otro lenguaje, porque si nosotros decimos desterremos la violencia, pero no generamos otro modo de hacer las cosas, y lo que va a pasar es que vamos a cambiar a las personas, un día vamos a venir de mal humor y vamos a hacer un desastre, ¿no? Cuando hay un accidente aéreo, y nos dicen que fue culpa del piloto, decimos no. Ahí fallaron por lo menos 25 alertas de seguridad. Bueno, con la violencia tendríamos que hacer lo mismo. No puede quedar supeditado a que una persona tenga un mal día, el bienestar, la estabilidad emocional, la confianza, la seguridad de las personas. Así que estamos en ese proceso y de ninguna manera creemos que sea discutir las cosas buenas que sí tenemos, sino al contrario, es retomar una agenda que lamentablemente nuestro país se vio interrumpida por la dictadura militar.
Usted mencionaba la medida de las guarderías en establecimientos. ¿Cómo quedó eso? Porque armó una discusión terrible los empresarios sobre todo, no escuché ninguna empresaria, empresarios sí, estaban horrorizados, ¿no?
Eso fue muy interesante, ¿no? Porque este artículo está en la Ley de Contrato de Trabajo desde el comienzo. A veces bromeamos un poco y decimos, fue pensado para cuidarnos a nosotros como niños, digamos, ¿no? Y casi
los
que...
Los niños de aquel entonces.
Los niños de aquel entonces. Sí. Los jóvenes de ayer, diría Charlie. Bueno, la reglamentación fue ampliamente discutida, tanto con la Unión Industrial, como con la CGT, como con la CTA. Fue ampliamente discutida la reglamentación, el decreto reglamentario. Sale el 22 de marzo del año 2022. Perdón, 23 de marzo del año 2022. Bueno. Y da un año para que se tomen las medidas para poder implementar las exigencias de la ley. Las exigencias de la ley son, por un lado, la creación de un espacio de cuidado en establecimientos donde trabajan más de 100 personas, independientemente del vínculo que tengan con la empresa principal, ¿no? Porque la idea es, bueno, si hay una empresa subcontratada de limpieza, bueno, las personas que trabajan en esa empresa podrían dejar también a sus hijos o hijas de menos de 4 años en ese lugar. Bien. La otra opción es conveniar con algún espacio de cuidado que pueda brindar esta prestación, siempre que no quede a más de 2 kilómetros. También se prevé en el caso de los polos industriales que se puedan constituir consorcios, ¿no? Esta es la medida preferida de la ley. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que se pueda hacer un pago en dinero que no puede ser menos que el 40% del salario de una trabajadora de casas particulares en la categoría cuidado de personas, pero acordar ese pago debe estar sujeto a la negociación colectiva. Si no lo puede hacer una empresa por sí misma.
Particularmente con el trabajador.
Exactamente. Ahora, lo otro sí. Las empresas pueden conveniar individualmente con un jardín a la vuelta, ponerse de acuerdo, armar un consorcio. Hubo un año para eso. ¿Qué pasó? 15 días antes de la entrada en vigor de la norma, algunas voces se alzaron en contra de la implementación y que nos pidieron una prórroga, digamos. Y ahí estuvo la iniciativa política de la ministra, que por otra parte, digamos, tenía un argumento bastante razonable. No, una resolución del ministerio no puede alterar un decreto presidencial. Claro. No estaba en el interés del presidente dar una nueva prórroga, porque digo, en definitiva veníamos de una prórroga de un año donde no se había avanzado en nada. Y entonces se firma un acuerdo. Se firma un acuerdo que permite que hasta que se sustancien las negociaciones colectivas, se puedan hacer los pagos dinerarios, digamos. O hasta que se hagan los convenios, o hasta. Pero ese plazo no puede ir más allá de los 4 meses. ¿Sí? Y en este ámbito también tan particular que estamos atravesando, esta situación tan particular, se dispuso además que las negociaciones por estos temas se lleven en carpetas separadas, en expedientes separados a la negociación paritaria. Uh-huh. También es una decisión de nuestro presidente Alberto Fernández y de la ministra mantener abiertas las paritarias para poder mantener el poder adquisitivo de los salarios en un contexto tan complicado como el actual, ¿no? Entonces, pero decimos, bueno, si en el mismo contexto que estamos discutiendo salarios nos podemos discutir esto, no vamos a avanzar en ninguno de los dos. Y tampoco queríamos que hubiera ahí un quid pro quo, ¿no? Bueno, un punto más en la paritaria y, ¿no? Entonces, entonces no hubo prórroga, digamos. No hubo prórroga, este derecho está plenamente vigente. Todas las personas que están en situación de reclamar este beneficio pueden y deben reclamar este beneficio.
¿En empresas de más de 100 empleados?
No, en establecimientos donde trabajen más de 100 personas. Es una ley que tiene algún tipo de... siempre ponemos el ejemplo, ¿no? En las grandes cadenas de supermercados, la obligación recaería en aquellas en las grandes superficies. No para... ¿Por qué? Porque, otra vez, volvemos a un modelo taylorista donde las grandes empresas tenían grandes establecimientos, ¿no? Hoy no se corresponde esa situación, porque a partir de la de la externalización y demás, bueno, tenemos situaciones muy diversas. O pasa esto, ¿no? El supermercado grande, el supermercado pequeño, bueno, en fin. Pero establece dos antecedentes muy importantes, muy significativos. El primero, el compromiso del sector empleador con las tareas de cuidado. Esto es muy importante. Y lo segundo, que es absolutamente revolucionario, es que si el empleador comienza a pagar una parte del salario de la trabajadora de casas particulares, primero, es posible imaginar que aquellas personas que perciben ingresos menores puedan aspirar a tener una persona en su casa, ¿no? Y por otra parte, que ese salario, al no estar atado exclusivamente al salario de la contratante directa, puede empezar a ser un salario un poco más interesante, ¿no? Entonces, esos dos antecedentes nos parece que son muy importantes con vistas a nuestro objetivo de máxima, que es el establecimiento del Sistema Integral de Cuidado, el SINCA. Bueno, hay una ley en el Congreso que se está discutiendo y algunos foros. La verdad es que esto no resuelve la cuestión del cuidado en la Argentina, pero establece algunos parámetros y establece algunas experiencias piloto que ojalá después se puedan generalizar.
Bien. Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, que está aquí en Paraná, no sé hasta cuándo se queda, bueno, está cumpliendo actividades y bueno, muchísimo para hacer. Evidentemente es un mundo que nos asomamos un poquito en esta entrevista, pero es enorme. Así que muchas gracias por venir.
Muchas gracias por recibirme.
9:33.